Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de intertextualidad.
Volvemos en Debutar Podcast con estos temas profundos que nos ayudan a conectar universos. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de intertextualidad, así tan nerd como suena, y es esta vinculación del mundo de la literatura, del cine, de la poesía, de la música occidental, que se mezcla con las letras en el K-pop. Hola Ivo, bienvenida a Debutar.
Hola Sari, qué rico estar acá para ñoñar.
Sí, ñoñar.
Otro episodio ñoño de nuestros favoritos.
Sí, muchas gracias. Y pues no íbamos a estar solas. María Fernanda Murcia, Mavs, ella ya había venido a un episodio precioso que hicimos sobre Astro. Ella es, obviamente, Aroha, profesional.
Sí.
Baby Tini.
Sí.
Pero en sus otros tiempos es profesional de estudios literarios y trabaja con esto. Hola Mavs, bienvenida a Debutar.
Hola muchachas, ¿cómo están?
Y también invitamos a Paula Delgado, ella también hace parte de nuestro staff, es profesional de ciencias sociales y actualmente es promotora de lectura y casi que coordinadora de la biblioteca de los libros del Club de Lectura de Debutar. Si ustedes se quieren unir, ya saben, simplemente entran a nuestro Discord y ahí acceden a una biblioteca gigante, curada y pulida por muchos miembros del staff, entre esos Pau. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, hola a todos.
La primera conexión que uno tiene entonces con esto es obviamente las letras. Y yo creo que podríamos empezar como por una reflexión de ustedes cómo conectan con estas figuras, porque en el fondo pues la música es poesía también. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes esa relación inicial? Empecemos por ahí.
Cuando uno llega al K-pop, y es una de las preguntas más comunes que le hacen a uno, es, ¿pero cómo te gusta una música si no sabes el idioma y no sabes coreano? ¿Y qué pasa con eso? Y creo que parte del ser fan del K-pop, pues también está esa curiosidad de saber qué es lo que están diciendo, así yo no hable el idioma, si no tenga interés en aprender coreano, que es el caso de muchas personas. Pero una vez uno inicia ese recorrido, uno se empieza a dar cuenta que ellos toman muchas referencias y que sus estilos, tanto en las canciones como en la poesía, en la literatura, pues transpiran mucho de influencias que vienen pues de Occidente y de otras culturas también. Entonces creo que eso es lo que hace fácil que uno conecte con ellos, así no exista el entendimiento del idioma, ¿no? Mm. Uno escucha una canción y dice, uy, esto suena como a reggaetón, y resulta que pues tomaron influencias de eso, lo mismo con las letras. Entonces para mí ese primer acercamiento fue uno a través de la música, pero después fue la curiosidad de saber qué estaban diciendo y si yo entendía o podía conectarme con eso. Y uno empieza en un hoyo negro de referencias y de cosas que uno dice, wow, todo está conectado, y después ves el video y el video ha hablado de otras cosas. Entonces es más por eso, y es más la curiosidad inicial y esas ganas de entender qué es lo que están diciendo y por qué, de dónde viene.
Me gusta que arranques por el idioma coreano. No sé si ustedes, pero creo que las cuatro intentamos estudiar coreano de alguna forma.
Sí.
Si uno termina o en Duolingo 100 días o con un curso o lo que sea. Y parte como de entender este idioma es entender también las estructuras gramaticales. Mm. Y yo creo que una forma muy hermosa de acercarse a la poesía en cualquier idioma es ver cómo están compuestas las formas en las que están escritas las palabras. Uh-huh. Entonces, si uno lee, no sé, Shakespeare, pues tiene como todo este enfoque de casílabos, y entonces hay gente que solo se enamora de la construcción matemática de las frases. Uh-huh. Y a mí algo que me gusta mucho de la música escrita en coreano es que como las terminaciones son repetidas, la forma en la que terminan los verbos, la forma en la que se asignan los sujetos, los objetos, como esas partículas de cierre ayudan a que la rima funcione más.
Sí.
De lo que funciona, por ejemplo, en español. Entonces, también como que eso me ha parecido muy lindo de acercarse al idioma de manera técnica. Como de ver, uh-huh, claro, es que si todos terminan en imida, pues va a rimar. Sí. Pero eso también ayuda también a saber mucho cómo ellos están construyendo, si la canción está escrita de manera formal o es una canción más informal o es una canción
informal,
que además mezcla otros idiomas. Entonces, me gusta mucho que empieces por ahí, porque sí es verdad que solo sentarse a leer cómo están escritas las frases en coreano también te da un ritmo que también hace que, no sé, el hip hop sea muy interesante en ese idioma, a diferencia de otros. Entonces, chévere.
Yo le decía a Ivo que tenía como una curiosidad por las letras, y desde, no sé si a ustedes les pasaba cuando aprendía uno inglés que tenía que escribir las letras de las canciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí se me ocurrió alguna vez hacer un diario de canciones.
Claro.
Entonces empezaba como a sacar fragmentos y a buscar fragmentos de canciones que me parecían interesantes y entenderla de una manera escrita más que escuchada, como uh-huh. que me daba otra comprensión de lo que quería decir o me ponía a pensar qué quiere decir este artista o este intérprete y por qué salen vestidos de esta forma o de tal forma. Entonces creo que esa búsqueda por qué dicen desde lo escrito, te empieza a interesar eso que dices tú, ¿no? Como la composición de las palabras, tú lees una carta traducida o mal traducida en el intento rápido que hace un fan de traducir un texto que sube en Weverse y luego lo lees con otra traducción de alguien que tiene más experticia en la traducción y es mucho más interesante entender por qué está como cortada la frasecita, ¿no? Como que hay menos subordinadas, uh-huh. oraciones subordinadas. Y eso es muy, muy interesante, como la estructura, pero también como la condensación o con lo concisos que son en el lenguaje.
Uh-huh. Sí, también.
Me parece muy interesante cómo aproximarse, así como Paula dice, a las canciones a través de las traducciones, pues porque obviamente la barrera del idioma que tenemos es bien amplia, ¿no? Y pues uno se da las mañas ahí como de aprender coreano en la medida de lo posible. Pero sí hay cosas que se le quedan a uno y es lo que decía Sari, pues las terminaciones, las conjugaciones, pues al ser como pues un idioma silábico y demás y que condensa y aglutina a veces, pues hay cuestiones que se vuelven, hay construcciones que se vuelven como muy predecibles. Entonces, ¿cómo hace el compositor para sortear esa repetición y que se vuelva una letra más sonora? Pues digo yo, ¿no? En mi ignorancia. Y me parece, preparando para el episodio, revisando artículos, que inicialmente la poesía coreana tenía la intención de ser sonora. O sea, de por sí ya trae una musicalización. Y me parece pues bonito que son cosas que igual se repiten ahorita hoy en día con el K-pop. O sea, las canciones son muy llamativas, no solo por la música, sino por cómo suenan las letras. Uh-huh. Y a uno muchas veces le llama la atención cómo suena una canción en particular sin saber qué quiere decir, porque suena chévere. No solo la música, sino como dicen las cosas, suena bonito, suena dinámico, suena chévere. Y lo que decía Paula, es muy común cuando sale algún disco nuevo que en los fandoms ya hay como traductoras o traductores.
Muy rápidos.
Rápidos y que uno ya sabe que se espera la traducción de esa persona porque sabe que la va a poner bien. Entonces la gente empieza a traducir con papago y demás y después es como no, pero esperemos a que fulanita saque la traducción y sale la traducción, es como ah claro, esto se lee mejor así, porque también está
no con la foto del Google Translate,
sí. Eso ahí todo
es como, ¿no? Yo querer pescado y es como ¿qué estás buscando? Y es como no, el mar es muy profundo,
sí, una cosa así. Aparte que como hay tantos homónimos en coreano también, pues se erra uno en la traducción si no tiene como las suficientes pistas y culturales y el contexto. Entonces siempre es muy loco como decir como no quiere decir perro, es cangrejo, que es la misma palabra. Bueno, suena igual. Y cosas así. Entonces yo creo que también es como una buena puerta de entrada como para interesarse por el idioma. Alguna vez en clase de coreano me pusieron el ejercicio de escoge una canción de un grupo que te guste mucho y la escribes. Y entonces uno se pone a escribir y se demora 1000 años porque pues uno aprendiendo a escribir hangul pues se demora. Pero entonces uno va encontrando como los patrones de las conjugaciones y de las partículas y es como, entonces esto es lo que hacen cuando quieren que suene de tal forma. Uh-huh. Y pues uno a veces de pronto no profundiza mucho en eso, pero se le queda. Y eso me parece pues chévere también.
Sí, sí. A mí me gusta del idioma que tiene mucho de esto de que se necesita mucho contexto.
Sí.
Entonces como que no puedes evaluar una sola línea de un poema que luego se transforme en canción sola, sino como en el conjunto de toda la idea. Y eso también ayuda mucho como, claro, tú estás sacando una referencia acá, potenciando estas palabras que son más sonoras. Y siento que ahí funciona un montón como intentar en serio aprender un poquito.
Sí.
Que justo antes de que empezamos a grabar estábamos hablando como de la práctica de romanizar las letras.
Sí, sí.
Que es escribirlas como suenan para que la gente pueda cantarlas. Es una práctica que funciona porque tú a veces tienes un concierto de 3 horas y necesitas saberte las canciones para no hacer el guachi guachu. Todo bien, pero creo que al mismo tiempo sí es un gran limitante para que la gente se pregunte por estas construcciones gramaticales que tiene la poesía coreana que se adapta pues en música.
Sí, no, y no es que la gente salga haciendo como topic 6, pero sí me parece chévere como eso, como de entender qué palabras se usan, cómo las están presentando, como qué construcciones visuales están presentando a través de las letras. Y creo que la tradición literaria coreana y el K-pop, pues en consecuencia, sí están muy influenciados como por the imagery, como toda la cuestión visual o de representación que viene con el lenguaje y los temas que se repiten también en las canciones.
Uh-huh. Ahí hay una cosa y es que rompe también como con unas estructuras académicas que uno esperaría y viene mucho de la oralidad porque así está construido el idioma, ¿no? Como que el idioma está muy influenciado por pues, China y todo lo que sucedió con Japón y demás, y que ellos empiecen a construir su idioma escrito o su lengua escrita pasa por también concebir cómo es que ellos trabajaban la oralidad, ¿no? Y que sus cantos y sus poesías y sus historias tradicionales permanecieron antes y fueron orales antes que ser escritas. Y creo que eso tiene mucho de influencia en cómo se construye el K-pop y el K-indie, y bueno, toda la música coreana, cuando hablamos de esas letras.
Ay, aquí hablabas de eso, de la oralidad, y lo chistoso es que uno sabe que, por ejemplo, el K-pop no está redefiniendo ni está rompiendo las reglas de nada, pero lo que lo hace especial y con base en ese contexto que estaba mencionando Paula es que la esencia está en que para ellos es como un elemento de resistencia, en el sentido que uno, cuando uno escucha el K-pop o uno consume cualquier contenido que viene de Corea del Sur, uno debe entender que el contexto en el que ellos están y, digamos, el contexto geográfico y político, y es que ellos siempre han estado bajo este yugo de la invasión militar, de la guerra con Norcorea, de todos estos conflictos, y todos los artistas y creadores del lugar pues han tratado como de mantener vivas esas historias y mantener esa resistencia a través de algún medio. Entonces primero fue la oralidad, después dijeron, ay, vamos a empezar a hacer canciones de esto, empezaron a escribir y a hacer literatura, y todo es tan realista a pesar de que ellos son una gran potencia creativa y creo que grandes contenidos de ciencia ficción provienen de allá, pero viene de esa realidad. O sea, a mí algo que me vuela mucho la cabeza es la capacidad que ellos tienen de convertir algo como tan simple y sencillo. Por ejemplo, estoy pensando, y el ejemplo va a sonar bastante ridículo, pero es muy chistoso, una papa en un poema, y en un poema sobre las papas y todas las palabras que pueden rimar con papa, y uno lo lee y uno dice, oiga, o sea, en español a veces uno dice, ¿cómo podría yo hacer un poema sobre esto? Y ellos lo logran. Entonces, y ese es como una de las particularidades del idioma que los hace súper especiales, y creo que también eso es lo que ha llevado a que ellos exploten también en el mundo, porque es una visión de mundo distinta que solo puede ser contextualizada a través del idioma. Una vez uno entiende la manera en que ellos piensan, tanto al estructurar su idioma, al hablarlo, pero también como a la hora de expresarlo y ponerlo allá afuera, ¿no? Entonces ese encuentro entre lo fantasioso, ficticio, y la realidad, que es solo una papa, pero la papa fantástica y la papa mágica. Y esta referencia viene de Stray Kids, porque es un poema que escribió Lino cuando tenía, no sé, como 7 años. Lo voy a dejar en las notas del episodio, pero es el poema como de 4 o 5 líneas. Es la cosa más ridícula y hermosa que yo he leído. O sea, yo decía, ¿qué es esto?
Pero a los kids les pasa mucho eso antes de pasar, que es como, por ejemplo, las canciones que escribe Hyunjin son juegos de palabras. Como I see ice cream, I see, y son canciones que están mezclando coreano e inglés y que juegan es con el sonido de que cómo suena ice cream en inglés, cómo suena una palabra en coreano que es I see, y como digo I see en inglés, y son tres cosas distintas, pero él arma toda la frase y yo digo, esta persona se divirtió mucho haciendo esta canción, que es un R&B así súper suavecito, y uno dice, claro, es que están jugando con eso. Ice as a cream, ice as a cream. 순식간에 난 정신 못 차린. Ice as a cream, ice as a cream. 그 황홀한 맛 뒤엔 그 어떤 것도 쓰기만 해. Y otro ejemplo que me gusta mucho de eso es Agus D cuando saca People, que es una canción que juega con la raíz de sarang. Entonces, sarang puede ser para persona, que es people la canción, o puede ser para amor, y como es el inicio, y luego dependiendo de la partícula, pues cambia. Entonces, él lo que hace es rapear con todos estos tipos de personas que aman, pero todo el tiempo está diciendo sarang, 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 sarang. Y es muy satisfactorio de oír ese juego de palabras donde él simplemente dice todas las formas en las que puedo decir con un mensaje profundo, como permanecer o no en un lugar y amar o no, o amar a personas o odiarlas. Entonces, ¿cómo puede ser tan profundo si dices la misma palabra 70 veces? Yeah, yeah, 산들바람 스쳐가는 사람 스며드는 사람 나는 어떤 사람
나는 좋은 사람 아님 나쁜 사람 평가는 가지 각색 yeah, yeah. 그냥 나로 살아 다들 살아가겠지 yeah.
너, 네. 아니, uno es como, ay, lo está repitiendo.
Sí, sí, como tú, 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 tú. Y al mismo tiempo está haciendo la roca así, profunda igualito. Que está en el río del mar. Y uno es como, cállate.
Hay una canción de Astro que se llama Footprint. Y esa canción, la letra la hizo Moonbin. Y es muy bonita porque la imagen de la canción, como la idea visual de la canción, es volver sobre los propios pasos de uno y demás. Uh-huh. Y lo que hizo Moonbin fue tomar letras de Astro, de todos los title tracks, de atrás para adelante. Y eso es lo que construye la canción. Entonces, no solamente en cómo está construida la letra se refleja la intención, sino también como en la forma visual que está representando. Porque el coro dice como, no importa si las olas cubren nuestros pasos, van a estar en un lugar donde solo sabemos que estamos tú y yo. Una cosa así. Entonces, como que toda esa construcción como poética, porque se me hace un ejercicio uh-huh. muy denso como coger y sacar y ponerlo y de una forma que no es tan evidente, pero la gente se dio cuenta, fue como al escuchar la canción como la tercera vez las coreanas dijeron como, ah, esto fue lo que hice, y todo es como, ¡ah! Genio absoluto. Ah.
O sea, armó una nueva lyric con todas las canciones anteriores sí. y la nueva tenía sentido.
Sí.
Ajá.
Sí.
Wow.
Y el Nobel es para...
Es un gran ejercicio.
Y el Nobel es para Moonbin. Entonces eso me parece muy, muy bonito también, como la reinterpretación también de la propia producción de letras y musical que puede tener un grupo, uh-huh. que pueden también hacer con ellos y que nuevas cosas pueden generar a partir de las cosas que ya tienen establecidas, que ya escribieron. Eso me parece también interesante.
Y pues para cerrar esta parte gramatical, hace poco en Sillón Studios grabamos otro show que se llama Expertos de Sillón, para que vayan y lo oigan. Hay un episodio que se llama K-Pop, pero uno que es sobre Shakespeare. Me gustó mucho una reflexión que hizo el invitado, spoiler, y es que él decía, yo decidí estudiar inglés no por la presión de que iba a conseguir trabajo, no por la presión de que, ay, es que si no sabes inglés no vas a estar en el mundo capitalista, sino porque era la forma más linda de en serio leer Shakespeare.
Sí.
Y cuando sí. él dijo eso, yo dije, eso sí es un motivo.
Sí.
Porque hay mucha gente que se toma obligatoria el aprendizaje de otros idiomas y cuando tú encuentras un motivo cultural que te lleva ahí, como en el caso de nosotros, tratar de entender qué dice más de las letras, además de la traducción que te sale en Genius.
Sí.
Es como, yo
sí.
quiero saber qué hay detrás de estas figurillas sí. que además tienen, les escriben distinto, etcétera, y creo que ese es un gran motivo para aprender coreano. Cuando la gente dice, pero tú estás aprendiendo coreano, estás loca.
¿Eso para qué?
No, es que tengo un montón de preguntas. Es como, tengo tantas preguntas y las voy a responder si tengo un poquito más de contexto de las figuras del lenguaje. Eso
¿y te
me
vas a ir
lindo.
A vivir a Corea? No.
De
no,
pronto.
No,
vas a ir y no, como, no.
Porque quiero.
Estás de buscando pronto, trabajo, sí. ¿no? ¿Y quieres estudiar allá? Es como, no sé. Pero porque solo todos los días le das una hora al Duolingo. Es como, porque necesito saber qué diablos me quería decir Lino en esta canción.
Sí, yo quiero entender qué está diciendo Hong Jun, pues, en maths. Gracias.
Exactamente, exacto.
Mi papá me lo ha montado mucho. Mi papá sabe alemán. Y en algún momento de la vida yo también quise aprender alemán. Y después me aburrí porque no sentía conexión con el idioma. Uh-huh. Y entonces empecé a estudiar coreano. Y me dice, ¿y el alemán? Y yo, papá, pero es que el K-pop no está en alemán. Está en coreano. Estaba ya revisando un artículo también, pues, por el episodio de hoy, y Matthew Zapruder en el Boston Review dice algo muy chévere que me pareció muy apropiado para esto, y es que la poesía y las letras se enfrentan a dos espacios distintos. La poesía nace en el silencio, o sea, la poesía no necesariamente está concebida para ser acompañada por música, pero la uh-huh. misma construcción poética le da sonoridad.
Sí.
Las letras
sí.
de canciones ya tienen implícito que va a tener algo más de fondo.
Uh-huh.
Entonces, sí. creo que eso nos lleva como a lo que decíamos, como yo escuché esta canción y me gustó y quiero saber qué dice. Porque las dos cosas sí. van de la mano. Entonces me pareció muy chévere como que hay una conciencia de una intencionalidad en las canciones de que esto va a estar acompañado por música, entonces tiene que seguir una transformación y como una reacomodación pues del idioma para que produzca el resultado que yo quiero con la música.
Sí.
Entonces
uh-huh.
podemos decir que las letras de canciones pueden ser una forma de expresión literaria, sí, válido, pero no son igual que la poesía en ese sentido de la concepción pues del producto artístico. Uh-huh.
Entonces quería que pasáramos a las referencias, porque bueno, ya pasando por los saltos del idioma, pues nosotros hemos construido universos de a los ABCs de los episodios cada vez que nos enfrentamos a un grupo nuevo y etcétera. Hay muchas que provienen de la literatura universal.
Uh-huh.
Se nota que esos chicos que estuvieron en la composición, ya sean los idols o miembros de los equipos compositores, tienen como ese acceso
a este universo literario, ya sea del mundo o sea específicamente la literatura coreana. ¿Cómo ven eso ustedes?
Eso, a lo que te estás refiriendo, formalmente está conocido como pues, la intertextualidad, y es cuando las letras incluyen referencias de otro tipo de creaciones. Pueden ser otras letras también, otros artistas, pero también otros medios. Entonces, literatura, cine, cómic, lo que te quieras imaginar. Y para mí, los coreanos son los genios de esto, en el sentido que ellos saben ponértelo en la cara, y por eso es tan popular que uno encuentre videos en YouTube, episodios de podcasts dedicados enteramente a qué hay detrás del video de Stray Kids, no sé, mixtape, o qué hay detrás de los de Map of the Soul de BTS y Jung y el psicoanálisis y todas estas cosas, porque esta gente toma referencias de todo lado y uno ve un video y uno encuentra un montón de migajas que te llevan a la literatura, a la psicología, al psicoanálisis, a cosas que pasaron en Corea, cosas de actualidad. Entonces, ese tipo como de migajas que te van dejando es lo que va construyendo ese mundo y ese universo.
Y si uno conecta además un montón con ellos. Cuando uno lo reconoce, uno es como, sí, 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 yo leí ese libro.
Y autorreferencias también,
claro.
O sea, cosas de su pasado. Entonces, lo veíamos en el episodio de EXO, donde hablábamos de los poderes. Eso fue una cosa que se le ocurrió al equipo desde el comienzo, pero tú ves cada video y a veces ellos meten el pedacito de que cada uno de ellos tiene poderes, entonces siempre vemos a Suho en el agua, o Suho haciendo algo con agua, y solo quienes saben la historia del grupo, o quienes han consumido todo este contenido, son los que entienden, ¡ah, esto es! Entonces, esa intertextualidad está súper presente en las letras y tiene mucho que ver tanto con los creadores, y ahí podemos ir como hacia varios lugares, porque los creadores de estas letras, en su mayoría, paradójicamente, son occidentales. Muchas de las letras son traducidas al coreano, y personas coreanas son las que le dan ese toque especial, particular, de lo local, de lo que es Sur Corea o la cultura coreana en general, para poder hacer que la gente se enganche y se conecte con eso. Entonces, todas estas relaciones entre diferentes como contenidos o formas de arte, pues es lo que hace como especial este tipo de cosas. Y ahí podemos ir a hablar, no sé, hablemos de letras, que pues es lo que vamos a hablar hoy acá, y hay muchos artistas y muchos grupos que han afinado ese sistema y lo han hecho como un firma personal. Para mí uno de los más grandes es BTS, o sea, y creo que ese ha sido el que yo más he consumido, y creo que puedo dar cátedra solo sobre un video musical y una canción, que es Spring Day, pero más tarde les cuento de eso.
Me encanta, me encanta.
Yo le he echado mucho, ya que soy baby 18 y todos sabemos que 18 tiene un universo bien complejo, no me he puesto en la tarea de entender todo lo que pasa, pero sí siento que, digamos, 80s tiene una influencia bien grande desde la literatura fantástica hasta la ciencia ficción. No es necesariamente explícito en las canciones, pero ahí hay ecos, y esos ecos me llaman. Y dije, aquí estoy, acá soy. Entonces, todo su universo de que ellos son piratas y todo el asunto, pues obviamente eso es como la Isla del Tesoro y Robert Louis Stevenson. Y también en Wonderland, el Capi menciona a Peter Pan y como la idea de la juventud por siempre al inicio, pues eso ya es como más explícito.
Peter Pan anarco.
Total. Y hay como unas extrapolaciones que yo hago, pues que sí me dio curiosidad, porque que aguante el Señor de los Anillos toda la vida. Pero cuando escuché The Ring la primera vez y Juno cierra con One Ring to Rule them all, one ring to ring them all, pues a mí se me iba zafando la peluca, amigas, porque entonces de una me metí a buscar en Reddit y demás qué opinaba la gente, y pues sí hay como, si bien no es una referencia explícita a Tolkien ni a la obra, sí hay temáticas dentro de The Ring y obviamente al final que uno puede conectar pues con El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y a mí las que más curiosidad me dan son Dune, vayan a ver la peli, y Django. Me parece muy interesante.
Django. ¿En 80s?
En 80s, sí.
Wow.
Sí. Sobre todo Django, porque pues sobre todo en ese disco también está como muy implícita la cuestión del Gunslinger. Y Django, pues no sé, creo que también es como una referencia a Django Unchained.
Claro.
Ya como película. Hay una cosa que me parece muy como sensible cuando hablamos como de intertextualidad en el K-pop, y es que digamos que yo quería quedarme como centrada en la literatura, pero muchas veces eso lo arrastra uno al cine también. Entonces, sí, como que hay más para buscar. Pero entonces, digamos que en el caso de 80s me parece muy interesante eso. Y ya la última es como la cuestión de la ciencia ficción con 80s. Y para mí es súper, pues bueno, creo que es muy notorio pues con la cuestión de los dos universos que ellos manejan y todo. Pero es muy diciente para mí que tengan una canción que se llama Cyberpunk. O sea, ¿qué más quieren? Es como, te voy a poner una canción, el nombre de todo un género cultural, creativo, literario, como el cyberpunk.
No, pero es que uno se podría ir como a estructura del Estado y teoría política con 80s solo porque están hablando de Leviatán y Thomas Hobbes y demás.
Yes.
Y es como, esta gente o buscó en un blog o en serio se sentaron a estudiar.
Sí, también.
Eso es la referencia chistosa que me gusta de Stray Kids es que ellos, cuando sacaron Maniac, que es una canción sobre ser un raro y aceptar como tu rareza en este mundo y amar eso, en el coro hablan de tan raros como Frankenstein, que es un error. Como Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el creador del monstruo. Entonces, si uno diría, bueno, Bang Chang, bueno, Han, ¿qué querías decir acá? Yo creo que ellos están hablando de ser tan raros como el monstruo, pero la referencia de Frankenstein queda con ese error que me parece muy divertida porque hace parte de la coreografía. Y ahí es donde yo también pienso como en estos creadores jóvenes, como encontrando referencias en un mundo donde tal vez muchas veces ellos tienen muy cerradas las posibilidades de explorar por su mismo trabajo, ¿no? Entonces, ese era el que quería decir, porque el de Stray Kids me parece muy chistoso. Después de que además sacaron un álbum que es la trilogía de I Am You, que está toda basada en poesía de Robert Frost. Entonces, ahí uno dice como, bueno, o sea, si les gusta crear universos a partir de otros, no solamente es como, esto podría funcionar y ya, sino esto es algo que los conecta desde otros lugares y que les dice información adicional que suma a sus canciones. Sí, ese, bueno, las 3 estrellas Michelin, que también es un problema. Las 5 estrellas Michelin, que también es un problema de fact-checking.
Pero hay, sobre Frankenstein es un error que es común, o sea, que también está muy popularizado y eso implica también que conecte de esa manera popular con quienes escuchan. Y, bueno, entiendo la referencia de Frankenstein como el raro, aunque esté equivocado la referencia, ¿no? Y ya después eso te lleva a buscar un poquito más, ¿no? Que eso es lo que me parece muy interesante de algunas canciones, y es que te dejan el hilo suelto para que tú vayas y consultes, y si tú eres un fan apasionado, juicioso, entonces decides ir y buscar y te lees el libro, y entonces empiezas a armar un universo simbólico alrededor de una sola canción que se conecta además con el universo simbólico de todo el grupo.
Claro, pues eso les pasa con Thunderous, que es una canción sobre un mito y una leyenda de los Suricune, que son estos duendes, estos goblins que atacaban las aldeas en y lo que hacen es como contarte todo el relato. O sea, como si yo sacara una canción contando toda la historia del Mohan y la Llorona. Es como, les voy a contar cómo era que se construía la gente que cazaba a los Suricunes que trataban de atacar a las aldeas. Yo al final terminé sabiendo un montón como de toda esta tradición de los goblins, que luego igual te da un montón de sentido de por qué hay telenovelas y fantasía alrededor de esos mismos seres. Y uno, yo era como, yo porque sé tanto de mitología coreana, y es como, porque escuché de Thunderous, una canción de 3 minutos que me cuenta todo el rollo. Entonces también me parece espectacular. Como que alguien un día me dijo, como tú, ¿por qué diablos sabes eso? Y yo, ta, 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 Suricune.
Y entonces estaba buscando un montón de cosas y no sé, apareció Hegum como este instrumento musical que combina los 7 elementos que hacen parte de la filosofía. Y entonces él dice, esto es un Hegum, pero ¿qué es un Hegum? ¿Cómo que, no? Y buscando pues ese sonido de lamento, ¿no? Y cómo él convierte ese sonido de lamento hablando de su propia experiencia en la canción. Esa referencia me pareció maravillosa y pues también te lleva a conocer por qué ese sonido tiene una relación con la historia también de Corea.
Sí, y del instrumento, que esa trilogía es súper deep, porque de Chita también habla de eso, de el instrumento marcial que se usaba en los momentos de guerra, cuando ocurrían las decapitaciones en medio de la, pues como del imperio Joseon. Y es como, ¿yo por qué es esto? Como, no, mira, tú sabes que los señores feudales de Corea en el proceso de formalización de los feudos usaban el dochita como la música que guiaba las ceremonias de decapitación de los enemigos.
¿Y por qué es esto?
Porque me estás diciendo todo esto.
¿Y qué hago con esta información?
Y claro, y en el video, lo que decía Ivo, que tiene como un montón de referencias, pues terminas escuchando la canción, buscando la traducción, investigando qué es esta música, cómo se conjuga, por qué es folclórica, por qué es importante para las fuerzas militares actuales del ejército. Y luego ves el video y es como este emperador con un montón de cajas coleccionando cabezas. Y me dice, no, esto es súper profundo. Y luego él está cantando de otras cosas también, sobre él y la vida, etcétera. Remitan al episodio de Jungkook completo. Pero digo, creo que él sí se toma muy en serio ese tipo de cosas, al menos desde las referencias locales. Como que sí lo atraviesan un montón, como el electromovimiento colombiano. El man sí es todo como, voy a hablar de Corea y ustedes van a aprender.
A mí me parece, me llama mucho la atención Sherlock de Shiny, porque aparte
sí. Eso... Para hacerte una pregunta, ¿eso es la referencia sobre los Doritos o sobre Sherlock?
No, sobre Sherlock.
Sobre Sherlock.
Lo que pasa es que...
ahí... Aunque vemos esa intertextualidad, ¿no?
Sí, no, y eso fue todo un asunto porque Back in the Day, cuando salió esa canción, pues a mí todavía no me gustaba el K-pop, pero sí sabía del K-pop. Y por otro lado, yo estaba más metida como en Sherlock y Doctor Who y toda esta cuestión de Tumblr y demás. Entonces creo que mi primer contacto con Sherlock fue que todo el mundo tagueaba Sherlock en Tumblr, pues a Shiny, y eso le salió en el feed y uno era como, ¿pero qué es esto? No entiendo por qué.
O sea, tú estabas viendo la serie de Benedict Cumberbatch.
Sí.
Y te salía Shiny.
Y me salía Shiny. Y yo como, no entiendo. Y después saber que en efecto la canción tiene referencias a Sherlock Holmes como detective y como I am so curious, y sale Mino bailando, pues. Me parece muy, muy interesante. Porque no es necesariamente como una cuestión como de significado en la canción, pero también es como una decisión de contenido y estilística. Es como en el video salen todos vestiditos, como con el Deer Hunter y como Sherlock Holmes. Y eso también me parece muy interesante, como...
Investigadores hipsters.
Investigadores hipsters en los 2000s. Y es que es muy chistoso porque... Pues chistoso en buen plan, no es como que ajaja, qué risa, me burlo, sino que me parece muy gracioso como de qué forma ellos también como... toman estos conceptos que para Occidente ya son muy, ya está muy establecido, como la idea de Sherlock Holmes, uno ya la tiene muy clara, uh-huh. Y como yo sé, toman esas temáticas y toman esas referencias visuales y pues de significado y también las adaptan como a su propio contenido. Y pues Sherlock es una canción pegachentísima y todavía la tocan los muchachos y pues bien, como que súper vigente hoy en día. Uh-huh. Y sí, es también como de qué forma esta gente toma estos conceptos que para Occidente también ya son como tan presentes y tan claros y como que para uno es como una referencia a primera mano, como la adaptan ellos o de qué forma la quieren ellos representar también.
Uh-huh. Sí, ahí los videos ayudan mucho, ¿no? Uno escucha y dice, bueno, va y busca la letra y dice, bueno, pero y ve el video y entonces como que se amplía otro montón la consigna que están presentando en la canción y a veces se contradicen, a veces porque están saliendo, no sé, manos moradas por todos lados y me estás hablando de Macbeth, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Es muy gracioso. Pero creo que también le permite a uno hacer como esas interpretaciones y acercarse más a lo que me están queriendo decir o lo que me están queriendo vender en últimas en la canción.
Sí.
Sí. Para mí un gran ejemplo de eso es Spring Day de BTS. A mí eso fue lo que me llevó a ver toda, o sea, yo he consumido todos los videos de cómo todos los videos de BTS están conectados. O sea, lo que es Wings y todo eso, o sea...
Es adictivisísimo.
Es muy adictivo porque cuando uno es fan de la literatura y cuando uno ve que sus artistas favoritos están tomando referencias de sus autores favoritos, se vuelve una obsesión. Uno dice, Dios mío, tú me entiendes. Tú, sí. O sea, estamos mirándonos acá a los ojos y estamos hablando el mismo idioma. Y a mí me pasó eso con Spring Day de BTS porque yo vi el video. Breve resumen, Spring Day es una canción muy triste. Es alguien extrañando a otra persona y una pérdida muy grande y trágica en ese momento. El contexto de la canción es que en abril 16 de 2014 hubo un accidente de un ferry, el ferry Sewol, que iba de Incheon a Jeju y murieron 304 personas de 476 pasajeros. 250 de esas personas eran unos niños de colegio que iban a un paseo. Entonces, el suceso conmocionó a todo Corea del Sur, fue un tema durante meses y resultó que en la investigación dijeron esta tragedia se pudo haber evitado y la respuesta de la Guardia Costera fue ineficiente y por eso todos estos niños murieron. El tema tocó tanto a BTS que ellos dijeron queremos hacer como un homenaje y por eso salió Spring Day, la canción como hablando de que te voy a extrañar, nos vamos a encontrar en algún momento. Y uno dice, bueno, el tema llega hasta ahí, una canción bastante sensible, te toca el corazón. Cuando uno ve el video, es donde empiezan a llegar todas estas referencias increíbles. Y la primera es un libro de Ursula Le Guin que se llama The Ones Who Walk Away from Homelas o Los que se alejan de Homelas, que es un libro de ciencia ficción. Y también uno ve en el video pues, referencias a esta película surcoreana también, que es Snowpiercer. Mm. Entonces, cuando uno conecta esos dos temas con la realidad de lo que sucedió de la muerte de estos niños en este accidente de ferry. O sea, creo que lo hace doblemente descorazonador. Y uno lo ve en el video que Jungkook es el personaje principal, es como quien está dormido y lo van dejando solo y él está solo y busca a sus amigos y sus amigos ya no están. Uno no sabe si está en un mundo de fantasía como tratando de recrear cuando estaba con ellos o si es un recuerdo de verdad o qué está pasando, hasta que al final ya llegas al punto y uno dice, ah, este es el final. No les voy a contar el final, es para que se vayan a ver el video y caigan. Pero uno ve esas referencias. Por ejemplo, hay un café en el que está y el café, el título es Omelas. Entonces, cuando yo vi Omelas, yo dije, o sea, esto solo puede ser una cosa. Y si pusieron ese nombre ahí, es por algo.
Claro.
Y yo ya había leído el cuento de Ursula Le Guin. Es súper cortico. Lo pueden leer como, no sé, en media hora. Y es muy bonito. Es triste. Es sobre el despertar en una sociedad y cómo uno encloseta ciertas cosas, ciertos traumas para poder vivir tranquilo. Y es un grupo de gente que toma la decisión entre quiero vivir tranquilo en una ilusión, una burbuja, o quiero salir al mundo y enfrentar la realidad, por más dura que sea. ¿Qué es lo mismo que pasó con esta gente? Es como, perdimos un montón de vidas de niños, ¿cómo vamos a seguir? ¿Podemos seguir después de esto? La vida sigue, ¿la realidad es cuál? Entonces, creo que es uno de esos ejemplos, y si uno ve, uno puede ir con BTS a un montón de lugares, creo que uno puede caer en un vicio ahí de consumir todos estos contenidos y tratar de conectar esos puntos, que a veces están, sí, o a veces están como muy flojos, como decía Paula, y es que hay gente que lo sabe conectar y crea toda una historia y todo
el creador,
mundo
sí,
alrededor
sí
de eso. Pero como a veces hay gente que dice, no, pues este video era de eso y no están conectados, pero resulta que tuvieron cosas en común y ya, y uno quisiera como más. Uno dice como, ay, quisiera que le hubieran puesto un poquito más de intención y más de cuidado, porque esto tiene un potencial increíble. Entonces, pues, son como ambos lados de la misma historia, ¿no? Súper bien hecho, dedicado.
Sí,
como
con el arte siempre es así, sobre todo con el arte y con la crítica de arte. Tienes la pieza y su relación como de análisis, y a veces el análisis puede ser incluso más denso que la pieza.
Sí.
Y a veces la pieza es lo suficientemente sólida, como, no sé, si estás frente a la puerta del infierno de Rodin, pues lloras. Es como, se sostienen solas.
Sí.
Como quería aprovechar que estabas hablando de BTS, esta canción de Blood, Sweat and Tears, yo hace poquito la analicé para Revista Fucsia. Entonces quería como resaltar algunas de las cosas con las que, digamos, elaboré en el texto. Y es, este video quiere expresar el inevitable dolor que se siente cuando llegas lejos, pero con las alas incorrectas. Es una canción que vincula a Ícaro, pero también a Lucifer, ya que ambos caen del cielo por su ambición y pierden las alas. Cada plano es una cacofonía barroca. Es que lo es. Que comienza con visitar un museo repleto de elementos binarios. Está el cielo, está el infierno, está la muerte, está la vida, está el amor y el odio. Y como que desde que empieza el video, por favor, véanlo, y hay un montón de ensayos al respecto, uno ya solo en el museo, que es la primera escena, encuentra todas estas referencias. Está lo negro y lo blanco, lo vivo y lo muerto. Y en ese mismo museo puedes encontrar diferentes salas cargadas de símbolos religiosos que tienen que ver con la caída de los ángeles. Está la caída de los ángeles rebeldes de Peter Bruegel. Está el jardín del Edén, está la última cena, está la Pietad de Miguel Ángel. Son todas las referencias de ángeles que cayeron del cielo. Mientras ellos pues van explorando el veneno del éxito y se van muriendo porque todos están probando como un veneno verde que los va matando. Hay un momento de pausa que yo eso sí se lo adjudico más que a BTS, a los dos directores del video, que son unos señores que han hecho muchísimo trabajo cinematográfico. Paran el video y RM está en un fondo rojo con un globo que deja ir. Y ahí, mira, todas las teorías. Entonces, hay quienes dicen que este es el símbolo de la juventud que se va. Hay quienes dicen que esta es literal la referencia que RM está haciendo a Demian de Hermann Hesse. Hay otros que hablan de que esta es la lucha espiritual por la tentación. Hay quienes dicen que esto es lo que finalmente une todos los cabos sueltos del videoclip. Es un video de 6 minutos que en serio habla de todas estas cosas, incluidas las canciones, mientras suena esta canción que para mí es reggaetón. Entonces yo soy como, yo porque estoy hablando del amor propio, del dolor, de la lucha, de pensar en el miedo de la fama, de Miguel Ángel, de, no sé, en los museos, mientras suena un bombatón como a full. Entonces, y eso sí. Es algo que yo creo que sí cautiva mucho a los fans de BTS, y es que en el fondo tienen una cantidad de símbolos que los jala de maneras monumentales entre esas canciones.
porque uno las puede ver y pues a mí, yo me acuerdo cuando la primera vez que la vi me pareció una canción cualquiera, a mí no me gusta ese género así tan reggaetonero, pero luego una persona que estaba viéndola conmigo me dice, oye, pero esa que tiene que ver como, no sé, la caída del ángel cuando vies Ícaro que perdió las alas, y yo, ¿qué? Entonces, claro, ahí empiezas de repente como a hacer esa pausa y decir, cada una de las referencias de la intertextualidad que decía Mavs, que no es solamente de la literatura, sino también del arte, por ejemplo, en este caso, y del cine y demás, hacen que uno se sienta muy feliz de consumir este producto. Es como, es un hoyo sin fin, porque apenas arrancas, pues empiezas a encontrar referencias en todas partes.
Ahí, uno de los comebacks de Moonbin y Sana, donde son como curas exorcistas.
Sí.
Moonbin fue muy explícito en que una de las inspiraciones para ese comeback era Constantine. Y Constantine es una de mis películas favoritas. No tanto como cómic, digamos, no he andado mucho como en Constantine como personaje de cómic, pero pues la película con Keanu Reeves siempre va a ser como la película. Y aunque pues digamos que la estética es más como, a mí me parece muy chévere, más cuando los idols, cuando el K-pop juega un poco con la imagen religiosa y con toda la vocación católica, porque pues obviamente el catolicismo no solamente como religión, sino como expresión artística. Entonces, que haya metido como elementos de eso también, como que rehace un poco lo narrativo, pues, de la canción y del video. Y pensaba un poquito como en esto de la intertextualidad, un poco como en Inception de 80s, pues la canción se llama Inception. I'm dreaming a dream every night. Y pues, Inception. Y que son como referencias muy breves, pero es muy breve que la canción se llame Inception y que tenga como esta cuestión del sueño dentro del sueño, pero uno eso ya lo manda como a todo un universo aparte de Nolan. Nomás el stage que hicieron para Mamá el año pasado también era es toda una referencia a ese universo, que me parece muy interesante. Y una mención especial a Jin Jin con Mad Max, porque la canción habla un montón de la cuestión del wasteland y la desesperación de la gente y como de a dónde vamos y demás, como todo el tema, pues, que vemos en la trilogía de Mad Max y en las nuevas que han salido, pues, también me parece muy interesante cómo juegan con esos temas. Y ha salido un poco como de la, como digamos, en particular Astro, ¿no? Astro tiene como una línea muy clara de la música que hacen, pero los proyectos aparte son muy interesantes y Mad Max me hace una canción también que resalta mucho por ese, tanto por las temáticas que maneja como por las referencias que hace.
Frente como a estos temas controversiales y recordando un poco el episodio de los Girl Groups, me parecía muy interesante algunas referencias que hay allí y es Monster con la canción que refiere a Carmilla. Y Carmilla es esta novela que es la primera vampira antes que existiera Drácula, ¿no? Y es una vampira además que tiene una seducción muy lesbiana, como que hay un acercamiento muy, muy problemático, digámoslo así, para las concepciones de la sociedad y lo que se concibe también como la mujer idol prototípica, ¿no?
Sí.
Y me parecía muy interesante en el video y que creo que lo han retomado en este video de Maniac. Para mí es como porque está todo esto de te voy a seducir, te voy a hacer caer en mis trampas, pero además voy a tomar todo de ti. Y seguramente también es como te estoy diciendo que tú como escucha de K-pop estás cayendo en mis redes. Y me parecía muy, muy, muy bello el video, como ellas lo trabajan como en esta expresión gótica también que viene muy de su concepto, pero en esta expresión gótica moderna de mujeres seductoras que están rompiendo con un esquema de mujer.
Este es Monster de Red Velvet, ¿sí?
Sí, de Irene y Zulgi.
¡Ay, cómo se ven de preciosas!
Ah.
¡Es brutal! Ese video.
Ah.
Sí, sí.
Pero Lesbian es Panic.
Pero eso también está genial porque es como tomar referencias que también sirven para decir cosas que si luego vienen y les preguntan, pueden decir no.
No.
Estábamos hablando de monstruo.
Es que nunca has leído Carmilla.
Estás leyendo algo que no está ahí.
Claro, y eso yo también siento que esa intertextualidad los protege.
Sí.
Para poder decir cosas que no pueden decir de otra forma. Y eso está lindo.
De Red Velvet también, Psycho, ¿no? Como que hay una...
Psycho.
Hay un montón en su en el video, como que te está trayendo un montón de referencias, pero también te lo deja ahí como para que tú, si quieres, ahondes y te armes tu película.
Picabo también, sí.
Peekaboo, el mismo Ice Cream. Uno ve y no hay, no, unas chicas en el desierto y ya, pero todas son iguales, todas son unas Barbies, es una película de terror. Y ella, a mí me gusta mucho de ellas que tienen esa intertextualidad entre lo que uno conoce del cine negro y cine de terror, pero también con ese balance que es Red Velvet, lo hemos dicho mil veces, a ellas les encanta decir que lo red es la parte como escandalosa y ruidosa y el Velvet es la parte más sofisticada. Y ellas juegan con eso, es como el terror, pero un terror que quiere mantener tus ojos ahí viéndolo, que es diferente al terror normal que uno dice, uy, terror, cierro los ojos y me escondo porque no quiero. Con ellas es como, no, quiero, muéstrame todo.
¿Qué va a pasar?
Quiero más. Es impresionante. Los grupos femeninos para mí tienen mucho de eso y a mí me gusta mucho lo que están haciendo y no sé si es algo de SM Entertainment, porque las chicas de aespa tienen esa misma intertextualidad, pero ahorita para ellas es mucho más digital, en el sentido que desde que ellas debutaron, pues está todo este mundo paralelo en lo virtual con sus avatares y con sus imágenes que las representan y tienen sus poderes y hacen sus cosas y cosas pasan en ese mundo virtual, pero ellas son acá idols como las vemos. Y hay un montón de referencias en esas cosas que es diferente a lo que están haciendo otras compañías, por ejemplo, HYBE, que está siendo mucho más deliberado con esa intertextualidad porque ya están haciendo incluso cómics
sí.
Y libros con BTS, con Le Sserafim. Le Sserafim sacó esta cuestión de Crimson Heart, que es como una serie como de cómics y cosas que...
¿Es como un webtoon?
Sí, es como una historia ficticia que iba en el álbum de Antifragile y fue escrita y ellas... O sea, fue una colaboración con una escritora que se llama Kim Choyop, y ella ayuda a escribir esta historia donde ellas son las protagonistas en este mundo ficticio, donde van como a una isla y allá ellas tienen como ciertos desafíos y como desarrollo de personaje, ¿no? Pero cuando entrevistaban a la autora, ella decía que le gustaba mucho hacer este tipo de trabajo como en diferentes canales, porque no era solo literatura, sino que también tenía una cuestión gráfica y ya... tener los personajes, es decir, a las chicas, es decir, inventarme una historia sobre estas chicas que son reales, pero es una historia ficticia, y contar una historia donde, no sé, ellas intentan cambiar cosas, intentan cambiar el status quo. Ese tipo de cosas a mí me impresiona mucho porque le da un lugar a los creadores para ampliar su espectro de influencia con las historias que quieren contar. Y creo que eso es lo que lleva a muchos creadores de contenidos, incluso en YouTube, en TikTok, a empezar a hacer ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene el trabajo de los fans para crear estas series de videos donde vamos a analizar todos los videos de BTS y cómo están conectados. Pero después tú terminas creando tu propia historia donde eso lleva a unas creaciones mucho más ricas y mucho más impresionantes que le vuelan la cabeza a cualquiera. Yo he leído unos fanfictions que parten de un video tan sencillo, por ejemplo, como Sherlock de Shiny, y lo vuelven toda una saga de historias de detectives donde los cuatro van y van resolviendo cosas. Y eso, son detectives. Y uno dice, pues Shiny es un grupo de idols. Sí, pero esa pequeña semillita de un video de Sherlock y ya, se volvió toda una saga para un autor que encontró ahí como su pepita de oro que la hizo crecer y ya. Entonces, eso me parece increíble porque... pues una vez más estamos lidiando con el mundo creativo y algo que me emociona mucho del K-pop es esa libertad y esa desinhibición a explorar conceptos que a veces en Occidente no son explorados con la misma deliberación, porque en Occidente a veces pensamos mucho, es como, ¿qué dirán los otros? O estoy ofendiendo a X o Y, y es como, esto es solo un producto creativo, lo que haga la gente y cómo lo interprete, allá ellos. Entonces me gusta mucho esa, como esa, sí.
Quería volver a citar a BTS, pero es que a mí sí me dejó bastante mal el video de Set Me Free Part 2 de Jimin, porque él, o sea, la cantidad de análisis, la canción, pues él habla de Set Me Free, pero pues ahí ya uno solo con el título puede decir como, ¿y tú de qué te quieres liberar? Ah. Pero lo otro es como el tatuaje que él tiene en la segunda parte del video. Este es un video que además es una colaboración con este director de videos que también hace videos para Seventeen, que es muy maravilloso y no recuerdo su nombre ahora. Sí, a él le gustan mucho los panópticos para los videos, entonces esto también yo creo que es una propuesta artística del director para poder hacer los vuelos de dron que muestran como el poder de la coreografía. Entonces en Set Me Free pues son muchos bailarines que acompañan a Jimin que hacen una serie de círculos que también están en el álbum que uno compra de él en solitario, que es Face, que también tiene unos círculos. Y cuando tú empiezas a ver el video hay un momento en el que él tiene una chaqueta y tiene un tatuaje que lee un tatuaje temporal en todo el cuerpo. Y mucha gente fue como, pare, tatuaje, foto de lo que dice. Y luego se, sí, como zoom, y se dieron cuenta que eran los versos de un poema de Rainer Maria Rilke del 1800, que básicamente habla de vivir en mi vida en círculos crecientes que se extienden por el mundo y doy vueltas alrededor de Dios, alrededor de la torre. Entonces, otra vez vuelves a la torre, entonces vuelves a Foucault y otra vez vuelves a los círculos y otra vez vuelves a las necesidades de una tormenta que te llevan a buscar la libertad. Y solo es el tatuaje. Y yo era como...
Además, el tatuaje lo está rodeando, ¿no? Entonces, que también hay una carga simbólica desde la imagen, pero que también te hace entender el poema, que es un poco lo que hablábamos, como tú cómo accedes al poema, ¿no? Sí. ¿Accedes desde la imagen que te está contando, o accedes desde el ritmo, o accedes desde la comprensión de lo que te quiere decir?
¿Pero tú crees que, no sé, Babies Armies o Army del Planeta había leído alguna vez a este poeta alemán y ahora se agotaron los libros? Es como eso es toda esa poesía alemana se vendió como pan caliente después de este video. Y es como un montón de gente ahora está leyendo poesía y reflexionando sobre su lugar en el mundo. Y yo, por un video de 3 minutos.
Yo vine acá por un muchacho y salí con preguntas existenciales. Y creo que eso resume un poquito la experiencia que Popera en ciertas instancias.
Sí, sí, sí. Es como yo solo vine a verlos bailar sexy y resulta que sexy están tatuados con un poema sobre vivir.
Yo no quería preguntarme sobre la existencia humana, pero pues aquí estamos.
Pues aquí llegué. Y después terminé leyendo de psicoanálisis. Sí. Porque empezaron a meter Jung. Yo he leído algunos libros debido a videos o cuestiones de K-pop.
Que hay idol leyendo un libro, salí y compré el libro. O sea, no hay mejor promotor de lectura que una foto de un idol con un libro.
Me pasó con BTS y Magic Shop. Cuando yo me enteré que Magic Shop fue escrita con un libro que se llama Into the Magic Shop,
fui corriendo a por Into the Magic Shop.
Y fui y lo leí y entendí y yo, wow, y me voló la cabeza. Y así... con muchas historias, o incluso ver películas. Yo me he dado cuenta que en las generaciones más recientes, de tu cuarta generación, quinta generación, las referencias y esa intertextualidad lo vemos más a través del cine y de las series. Uh-huh. Ahorita ellos se refieren mucho más a eso, como decía Mafe, películas. Entonces vemos referencias a Nolan, a otro chiquito tipo de cosas. Por ejemplo, en Stray Kids me gusta mucho que Han es muy visual, igual que Hyunjin, pero Han escribió Close, solo inspirado en la película Closer. Y él explica que él escribió esa historia cuando, pensando en esta escena donde ellos se ven a los ojos, esa escena final donde están caminando y se encuentran así. Y uno escucha esa canción y ya, nadie me saca de la cabeza y yo escucho esa canción y pienso en Closer.
Pero me dañaron, perro, me dañaron.
Y así con muchas cosas. Entonces, cuando uno se entera, a mí me gusta mucho eso porque te lleva a otros descubrimientos que no necesariamente tienen que ver con K-pop, pero te llevan a nuevos mundos, te llevan a leer sagas de libros, te llevan a ver series, K-dramas, porque ellos también consumen ese tipo de contenido. Y es chévere cuando uno se sienta con un creador a decir, oye, ¿y de dónde salió esto? No, pues es una historia personal. O no, solo vi una película y me gustó y me pareció bonito. Y ya.
No, está increíble. Corre a escuchar a Hani.
Hay algo que sucede con las letras de BTS y Ariem ha dicho mucho que Tablo es como de sus mayores inspiraciones, ¿no? Y Tablo estudió literatura inglesa, ¿no? Sí. Y entonces uno empieza a ver las letras de Tablo y también hay un montón de referencias que además son muy sutiles, como que no te las tiran la cara, sino que son muy, muy sutiles. Ahí quería hablar de Nocturne o de Epic High, cuando hace toda como una pregunta sobre la culpa y la noche y toda esa referencia que hay con Lady Macbeth cuando comete el crimen y esa angustia que se vive, y el ritmo también te mete en esa angustia, ¿no? Como es una calma que te está diciendo en silencio que va a pasar algo terrible, ¿no? Y también otras, ¿no? Como que hace poquito, pues para el episodio viendo Rosario, para mí era Rosario Tijeras, ¿no? Porque people, ¿no? Entonces...
Fuiste a investigar y...
Fui a investigar un poco y hay unas referencias a Carmen, al musical, obra de teatro, musical, drama, clásico. Y lo más chévere del video, cuando fui a ver el video, o sea, primero vi la letra, escuché la canción y luego fui a ver el video y el video está grabado en vertical, con un celular, y entonces hay toda también una narración desde la imagen de cómo te está contando la historia de un solo personaje, pero es además coral, que es lo que sucede en Carmen, ¿no? Cómo te está contando la historia, que cada uno está contando su versión de la historia, pero además está componiendo. Y además hay unas autorreferencias a sus situaciones en la industria musical, ¿no? Como que no es solamente Tablo, está ese, está Saiko, está Cel. Bueno, hay varios ahí y es muy interesante también cómo hacen autorreferencias a su situación actual o en el momento en que sacaron la canción, a su relación con la industria y con otros grupos musicales y con los haters y toda esta cosa. Entonces, es muy divertido cuando uno puede acceder a esa especie de información cifrada solo para fans.
Sí, es como Easter eggs para personas que ponen atención.
Y bueno, pues como RM también y Suga cogen como esa práctica de empezar a consumir literatura, diversa literatura, y empezar a incluir sus lecturas en sus canciones. Entonces recuerdo mucho In the Soup, yo la veo después de D-Day, que sale D-Day, y digo, ay, este Amígdala debe ser referencia a Alex Timia, a la Alex Timia que está en el libro, porque él sale leyendo el libro y compone la canción en In the Soup, el 2, y le cuenta a Jimin y le promueve la lectura a Jimin. Y le dice, oye, Jimin, es que estaba leyendo este libro y este libro habla de esto, y puedes imaginar que alguien que pueda no sentir miedo porque le hace falta no sé qué. Entonces, me pareció muy, muy bello cómo también ellos toman esa tradición y también empiezan a agarrar de su tradición folclórica, ¿no? Y de su tradición oral en sus canciones. Que para nosotros occidentales es más difícil acceder a eso, ¿no? Decíamos ahorita un poco, como que la literatura occidental estamos más cercana porque la hemos leído, nos han obligado a leerla.
Por eso no la reconocemos, sí, ¿no? Sí.
Pero pues la oriental no sabemos, ¿no? No sabemos, tocaría tener una army coreana aquí y preguntar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esas referencias también a refranes populares, a fábulas que también existen, ¿no? Y hay por ahí varios. Incluso encontramos una tesis de maestría de una chica rusa que hace todo un estudio de la influencia de las fábulas en canciones de Pentágono. O sea,
Ay, porque la gente estudia cosas tan chéveres,
¿cierto?
Uno haciendo tesis de cualquier cosa cuando podría hacerlas de temas que que si sean interesantes e importantes.
Como este.
Sí, sí, sí. No, pues, o sea, quisiera como que ustedes que están oyendo este episodio nos cuenten qué referencias reconocieron de inmediato en videos, que dijeron, claro, esto es Frida Kahlo, esto es Gabriel García Márquez, esto es una reflexión sobre la Revolución Francesa. Cualquiera que eso sea, nos sirve, podemos armar un montón como una biblioteca de esta conversación, porque de nuevo sí siento que tantas formas de conectar que tiene este género con sus fans, desde las bellas caritas de los idols, pero no es eso solamente.
Es
símbolos, son marcos de interpretación de la realidad, son preguntas, es curiosidad, es idioma, es como, es un poquito más que simplemente decir, es que son un montón de muchachitos bailando en una tarima. Sí. Entonces, cuéntenos ustedes cuáles. Yo, solo porque lo mencionamos en su episodio, siento que Twice y su relación con el cine es clarísimo.
Sí.
Y uno se puede quedar viendo videos de ellas y haciendo videoensayos de cada una de las referencias del cine que pues afectaron sus videos. Y hay veces que uno reconoce los occidentales, pero no reconoce el oriental. Entonces siempre hay una fan que puso en un blog esta película que salió en 1970 en el marco del boom cinematográfico del no sé qué, es como, y la voy a ver.
Sí.
Como que en Twice hay muchas referencias para que uno se meta al mundo coreano, occidental también. Entonces, no, como tantos grupos, su grupo favorito, porfa, cuéntenos cuál es esa referencia que tenemos que tener en el corazón y que viva gratis allí.
Yo creo que hay una muy bonita que hace Billy con uno del, no me acuerdo qué comeback era, pero hay una canción que está inspirada o basada en Matilda, de Roald Dahl, Y pues Matilda, todos los llamamos en el corazón porque todas queríamos levitar panqueques cuando teníamos como 6 años.
Claro.
Obviamente. Sí. Y me parece muy bonito. De
señorita
que...
Miel.
Sí. Adópteme, maestro Miel. Me parece muy bonito lo que las chicas dicen respecto a la canción y es como, pues, contexto, Billy también es uno de esos grupos que tiene como todo un lore y tiene todo un universo. Y en el universo de Billy, Billy es una chica que desapareció. Entonces el primer comeback del debut de las chicas es básicamente ven y busca la perdida, literal, porque no aparece. Billy la llevan buscando 4 comebacks y la pelada no da señales. Entonces ahí como una cuestión, es muy extraño porque no se sabe qué pasó con el personaje y el universo de Billy es muy liminal. Entonces está como lo real y lo que estamos percibiendo como alucinaciones o como cosas que no están muy ahí, fantasioso y demás. Entonces es muy bonito que las chicas todas se leyeron el libro antes del comeback, porque sabían que la canción iba a hablar de eso, y todas encontraron como un punto de referencia, no solamente para el universo en el que están, como Matilda tiene poderes psíquicos, Matilda es una niña que es especial, y de qué forma ellas también como pudieron apropiarse de ese significado, no solo como su rol en el grupo y como idol, sino como ellas como artistas. Entonces les decían a ellas como, ¿ustedes qué creen que tienen de especial? Como, ¿qué es eso como mágico de ustedes? Y una de las chicas, creo que era Sion, que decía, yo no creo que tenga ninguna característica así mágica ni nada, sino que simplemente me esfuerzo mucho por las cosas. Mm. Y pues en eso también hay como cierta magia.
Yo quería hablar de Monsta X, y esto sí es una elucubración mía y de algunos fans.
Nice.
Y es que Monsta X son los dandies de la industria, ¿no? Entonces todos sus videos y sus canciones tienen ese acercamiento. Y lo último fue que IM salió haciendo audiolibros de Oscar Wilde, o sea, como que eso lo confirmó.
Me encanta, ¿sí? No sabía.
Entonces, su voz, su maravillosa voz de Dandy, leyéndome Oscar Wilde, eso ya me confirmó que ellos están cercanos.
¿Dorian Gray?
Como a ese...
Estaba leyendo Dorian Gray.
Uh-huh. Incluso dicen que Beautiful, con toda esta referencia a las rosas y a la juventud y a la belleza que se pierde, es referencia como al retrato de Dorian Gray. Entonces, eso, ahí dejo eso.
No, estaba en mi bingo 2024, pero gracias por el datazo de vital importancia.
Hay que volver a leer a Oscar Wilde.
Sumar en el álbum Fate the Son de Seventeen, la canción de Don Quijote. Que, pues, ahí está, claro. O sea, se llama así. Y este, por favor, moas de nuestra comunidad, ayúdenme a saber si está tan clara. En Tomorrow by Together, Runaway, full referencias a Harry Potter. Y también eso también muestra los niveles de las generaciones jóvenes, como de qué son las referencias para los diferentes grupos en sus diferentes generaciones.
Sí.
Súper interesante. Y, por favor, no se vayan sin ver Not by the Moon de GOT7, que pues Romeo y Julieta, Shakespeare y el amor prohibido está ahí súper claro. Y bueno, muchas otras que ya habíamos mencionado antes. Uf, esta playlist sería muy buena, hagámosla.
Hay que hacer la playlist, sí.
Playlist de intertextualidad, así súper seria. Como nuestra tesis de maestría. Muchas gracias, Ivo. Antes de irte, ¿cuál es tu imperio romano esta semana?
Mi imperio romano esta semana es Hey You de Hyunjin, su primera canción totalmente en inglés. Lo amo, es poética, tengo que encontrar las referencias, sé que hay referencias a cosas ahí, como siempre con él, y estoy obsesionada.
Muchas gracias, Maf. ¿Cuál es tu imperio romano de la semana?
Primero es Mats de ATEEZ, obviamente, porque ese Son Hwa y ese Hong Jun son demasiado especiales en mi corazón. Pero yo creo que mi imperio romano realmente es, son todos los edits que hacen de Mingi en TikTok con reggaetón.
Mm.
Cierro los ojos y está ahí. Ya estamos cerca que sea Coachella 80s y todos estamos rezando para que John Miko le cante la cadena a Mingi porque esa es su canción.
Por favor.
Uy. Ese es mi imperio romano. No pido perdón porque ya. Ya que. Saludos.
Pau, para despedirte, tu obsesión de la semana.
No, mi obsesión de la semana y de hace unos meses ha sido Maniac de Vivis. Uh-huh. No,
sí.
No
sí.
Puedo con ese video. Ellas me están diciendo algo.
No, la coreografía es increíble.
Es maravillosa, no he podido bailarla claramente. Y ver a Chambin bailándola, así moviendo su
colina. Chambin es Juno, un máximo. Recurrente. Chambin es un recurrente de Esperio Romano cuando baila Girl Group.
Sí. Sí.
Y para despedirme, el mío es Friends de V. La letra es simple, pero el video es muy complejo, entonces se presta para teorías distintas donde él quiere estar con alguien, pero ese alguien lo frenzoneó, o decidieron estar a distancia y frenzionarse, o decidieron dejar de ser amigos a ser novios, o decidió amarse a sí mismo. Miren, yo no sé.
Qué fuerte.
Cada teoría me gusta más que la anterior y es como, ¿y si vuelvo a ver este video?
De pronto le encuentro algo nuevo.
Y siempre.
Y siempre, siempre.
Sí, sí, sí. Además tiene un montón de amor monógamo, súper polidiverso. Uh-huh. Entonces hay homosexuales, hay personas heterosexuales, hay todos los colores, razas.
Ay, qué hermoso.
Y yo me imagino las personas radicales que les falta curiosidad en la vida diciendo, y no me parece que muestren gays. Entonces eso también me sube mucho el ánimo porque yo soy como, este video es perfecto. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por escuchar. Déjenos su obsesión de la semana en nuestro server, en Instagram o en Twitter o donde quieran escribirnos. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos.
Bye.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Studios. En este episodio escuchamos a Ivonne García, Sara Trejos, María Fernanda Murcia y Paula Hernández. La edición fue de Sara Trejos y Paula Villán. Todas las referencias las encontrarán en las notas del episodio. La dirección de arte es de Miel Conejo y la coordinación de donantes es de Jennifer Abaunza. Les invitamos a unirse a las actividades exclusivas para donantes en patreon.com/debutarpodcast y a seguirnos en Instagram en @podcastdebutar. Gracias. I'm a little monster.